Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí en esta mañana para estudiar su bendita palabra. Hoy vamos a estar considerando un pasaje en el Evangelio de San Juan. Vamos a estar en el primer capítulo y vamos a estar hablando sobre ir. El título del estudio es Vaya. Vaya. Y lo que ustedes ven aquí, como vimos la semana pasada, son unas redes. Redes para los cristianos tienen un simbolismo muy importante, ¿verdad? El simbolismo de las redes para los cristianos es un instrumento que se utiliza para la pesca. Y el Señor le dijo a los discípulos que ya no serían más pescadores de peces, sino que se convertirían en pescadores de hombres. Y ustedes y yo, puesto que hemos conocido a Cristo Jesús, el Señor también a nosotros nos ha hecho pescadores de hombres y mujeres. Y el Señor quiere que nosotros precisamente vayamos a pescar, vayamos a buscar a las personas quienes están en necesidad de salvación. Una encuesta, ahora realmente no recuerdo dónde fue hecha esta encuesta, en algún lugar de los Estados Unidos, creo. Y fue una encuesta reciente, hace uno o dos años, que decía que el 47% de las personas encuestadas que no asistían a una iglesia habían contestado que estarían dispuestos a visitar una iglesia si alguien los invitaba. 47% de las personas son una cantidad bien alta, casi una de cada dos personas. Y otro 17% contestó que había una alta posibilidad de ir a una iglesia si alguien los invitaba. Y esto era, pues, personas quienes se identificaban en la encuesta como que no asistían a ninguna iglesia. Pues si usted saca cuenta, el 64%, ¿no? 47 y 17, 64% de los encuestados, de 64% de aquellas personas quienes no asistían a ninguna iglesia de entre los encuestados, estarían dispuestos a ir a una iglesia. 47% de ellos dijo que iría, el otro 17% dijeron que había una alta probabilidad de que irían. Esto nos debe motivar a atrevernos a invitar a las personas. Vamos para la iglesia. Y nosotros muchas veces hablamos sobre el conocer al Señor, o el estar en la iglesia no necesariamente quiere decir que la persona conoce al Señor, pero para nosotros eso no debe ser la preocupación. Por algún lugar el Señor quiere comenzar. El Señor comienza primeramente con nuestro testimonio, cómo es que nosotros tratamos a las personas, qué es lo que las personas ven en nosotros, y luego, si la persona puede venir a la casa del Señor y escuchar su palabra y recibir la gran bendición de poder ser tocados por el Espíritu Santo, el cual ya va trabajando con ellos de antemano, pues estamos nosotros realizando nuestra labor. El pasaje se encuentra en Juan 1, le acabo de decir el título, y las porciones, y ya todos nosotros las conocemos, ¿verdad? Aquí vamos a estar hablando sobre varios apóstoles cuando supieron de Cristo Jesús. ¿Quiénes fueron esos apóstoles? A ver si hicieron la asignación. Andrés, que era hermano de Simón Pedro. Andrés, antes de ser discípulo del Señor, era discípulo de Juan el Bautista, ¿verdad? Y luego él le dice, en el relato de Juan, le informa a su hermano Simón. ¿Qué le dice a Simón? Encontré al Mesías, al Cristo prometido. Varones que sabían, estaban esperando. Y él tenía la certeza, la certidumbre de que aquel que había encontrado ciertamente era el Mesías. Y le dijo a su hermano, ni corto ni perezoso, fue allá y le dijo, encontramos al Mesías. Emocionado, me lo imagino yo, ¿verdad? Y Pedro fue y conoció al Señor. Y el Señor le dijo que se iba a llamar Cefas, ¿verdad? Su nombre en arameo, ¿verdad? Pedro en arameo. Y así fue que de ahí en adelante le llamaban Cefas. Incluso en los relatos de Pablo, en muchas instancias, él se refiere a Pedro, no por su nombre de pila, sino por el apodo, el nombre por el cual el Señor le bautizó. Pues Andrés, Pedro, ¿quiénes fueron los otros apóstoles de quienes se hablan en este estudio? Felipe. Felipe y Natanael. ¿Y alguien más? Andrés, Pedro, Felipe, Natanael. La pregunta capciosa. De Juan, ¿verdad? Porque era el que lo escribió. Pero sí, esos cuatro. Esos cuatro. Los creyentes podemos pensar en exponer nuestra fe como un acto sencillo de presentar a Jesús a las personas y hablar acerca de Él. No es tan complicado, hermano. A veces nosotros nos cuestionamos si nosotros tenemos la capacidad para poder presentarle al Señor a otras personas. La realidad es que el Señor quiere capacitarnos, pero mientras Él nos va capacitando, nosotros debemos estar dispuestos a exponer, a presentarles a Cristo Jesús a otros, y no tenemos que ponernos muy firulísticos. O sea, no es cuestión de filosofía, no es cuestión de grandes palabras, no es cuestión de conocerse 20.000 pasajes bíblicos. El testimonio nuestro es nuestra experiencia, y podemos comenzar por allí. Si tenemos un corazón deseoso de poder compartir a Cristo con otros, el Señor mismo, si tenemos fe, nos va a ayudar a hacerlo de manera sencilla. Hablar a las personas sobre cómo nosotros nos sentimos desde que conocemos a Jesús. Cómo fue nuestra experiencia. Dios quiere que nosotros hagamos eso. El estudio enfoca principalmente en ese detalle, y quisiera que ustedes me ayudaran a desarrollar el estudio con sus experiencias, con sus testimonios, con lo que usted entiende de la palabra, y podamos compartir eso, y de esa manera nos edificamos todos. Los tres puntos que vamos a estar considerando son: ¿por qué vamos? Vaya, ¿vaya a qué? A testificar, a compartir a Dios, a Cristo con las personas. ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Por qué lo hacemos? ¿A quién? Y por último, los resultados de ir. Dice la palabra del Señor en los Hechos de los Apóstoles: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cristo Jesús. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, somos capacitados ya para realizar esta gran encomienda que Dios nos ha dado a todos los creyentes. ¿Ya? Todos nosotros sabemos cuál es la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Hacer discípulos, ¿verdad? Ir y hacer discípulos ¿a quiénes? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Hay una doctrina específica que nosotros le vamos a presentar a las personas. Pues sí, consideramos eso. Ahí está el estudio, ahí está el corazón de lo que vamos a estar discutiendo. Pues para no perder más tiempo, siempre me acuerdo del hermanito Luis Acevedo, que el Señor tenga en su gloria. ¿Por qué vamos? Vamos a estar considerando el versículo 29 y el 35 al 39 del primer capítulo de Juan. Este fue uno de los primeros capítulos de la Biblia que tú te aprendiste, ¿verdad, David? Y ese capítulo es bien importante. Juan comienza presentando la deidad de Cristo. Comienza ahí, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No un Dios, como pretenden por ahí algunas personas tergiversar la palabra cambiándola. Y el Verbo era Dios, el Dios absoluto. Este era en el principio con Dios. Y continúa hablando ahí. De aquí nosotros también hemos visto que Juan habla sobre el propósito con el cual Cristo Jesús vino a la tierra. Ese propósito siendo que los que Cristo Jesús mismo de antemano, como Dios, había preseleccionado para que participaran de esta gran bendición, ellos no la recibieron. Y dado que esto fue así, pues continuó su plan de poder entregarse a toda la humanidad que estuviera dispuesta a recibirle. Y aquellos quienes le recibieron, le fue dada una potestad importante, grande, fueron hechos herederos con Jesús de ser hechos hijos de Dios, ser herederos de Dios directamente, en propiedad. Entonces, este es el testimonio que va presentando Juan, y luego nos habla sobre Juan el Bautista. Muchas Biblias tienen como subtítulo Testimonio de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista nos habla sobre quién era este. ¿Verdad? Dice el versículo 19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que preguntasen, tú, ¿quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Pensaban que por su proceder fuera este aquel quien estaban esperando, o que por lo menos se autoproclamase que era el Cristo, dado que muchas personas dentro de esa cultura pensaban que el Cristo sería un líder militar, un líder político, ¿verdad? Más que un líder espiritual, un líder religioso. ¿David? Un rey como David. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? No soy, dijo. ¿Eres tú el profeta? No. Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. El propósito de Juan el Bautista estaba ahí. Y los que habían sido enviados eran los de fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautiza si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Confirmando lo que estaba hablándonos Juan al principio del capítulo. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y ahí está la doctrina cristiana encapsulada. Cristo Jesús, quien venía después de Juan el Bautista, era anterior a él, él reconociendo la deidad de Cristo Jesús. Y ciertamente era uno quien habría de dar vida a aquellos quienes viniesen a él, porque ese es el bautismo. El bautismo de Juan el Bautista era ¿para qué? Para arrepentimiento. Pero el bautismo de Cristo Jesús es para salvación, para vida eterna. Esas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizando. Estaba ahí bautizando. Entonces, al día siguiente, es lo que vamos a estar nosotros considerando. David, ¿tú podrías leer estas porciones? 29 y 35 al 39.
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el 35 al 39, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima.
Amén. Pudiéramos nosotros perder de perspectiva que nos está narrando Juan si viéramos esto como una simple historia. Es una historia, es un relato de un evento que sucedió. Sin embargo, el significado de lo que el Señor quiere mostrarnos a través de estas palabras es mucho más profundo que lo que nosotros podemos ver en la superficie. Lo primero que se presenta aquí es lo que proclama Juan el Bautista respecto a Cristo Jesús. Estaba Juan el Bautista realizando lo que él entendía que había sido llamado a realizar, su función, su responsabilidad, con diligencia, y divisa a la distancia a Jesús. y habla sobre él como el Cordero de Dios. Este martes pasado estábamos hablando sobre la cultura hebrea y la adoración a Jehová en el tabernáculo. Y vimos varios elementos que se encontraban allí, entre ellos pues el altar del holocausto, donde se realizaba un holocausto perpetuo, continuo, todo el tiempo. Dentro del Antiguo Testamento se habla sobre la importancia de la sangre del Cordero para limpiar los pecados del pueblo. ¿Alguien quiere abundar un poquito sobre eso? ¿Cuál es la importancia de los corderos? O sea, del animalito que se utilizaba para David.
Era como dar el castigo.
Dar el castigo que se merecía la persona al animal, que era inocente. Se buscaban animales que fueran sin mancha, como quien dice, sin defecto. Eso era bien estricto, tenían que ser, no tuvieran mancha en el cuerpo, literalmente, no tuvieran huesos rotos. Y ese animal se le imponía las manos con el pecado de la persona y se mataba.
Amén.
Y eso se hacía, como tal, se derramaba la sangre de un inocente por un culpable.
Amén.
Y eso fue lo que vino a simbolizar a Jesucristo después también.
Amén, gloria a Dios. Pues precisamente ese simbolismo que encontramos nosotros dentro de la ceremonia del sacrificio y la sangre que se vertía sobre el propiciatorio, vemos nosotros que se encierra, se encapsula, para así decirlo, en la expresión que utiliza Juan el Bautista aquí. Juan el Bautista ve a Cristo Jesús y dice: he ahí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquellas personas quienes estaban escuchando, siendo de esta cultura, ciertamente podían asociar una cosa con la otra, con lo que estaba hablando David, porque esa era su cultura. Ellos decían, podían ver, y hay muchas personas quienes, ¿verdad?, muchas veces subrayan el que las personas se escandalizaban por el hecho de que Cristo Jesús decía que era necesario que se comieran su carne y bebieran de su sangre, pero el que se escandalizaría era el que de antemano ya sabía que se habría de escandalizar. Hay muchas personas quienes ya su corazón está tan y tan endurecido y tan entenebrecido que no importa lo que usted le diga, ellos, a menos que sean tocados por el Espíritu Santo y se permitan ser tocados, no van a dar su brazo a torcer. Por eso les digo que la función nuestra no es convencer a las personas. Nuestra función es testificar. Nuestra función es ser utilizados por el Espíritu Santo de Dios como instrumentos. Pero nosotros no podemos afanarnos, para así decirlo, en tratar de convencer a las personas. Pues, Juan el Bautista, tocado por el Espíritu, sabe al que está viendo, porque a él de antemano le había sido dicho quién sería, ¿verdad?, cuál sería la confirmación de quién sería el Mesías. Lo identifica, ¿verdad? Más adelante, en esos versículos que continúan hasta el 34, pues Juan nos relata cómo era que Juan el Bautista sabría quién sería el Mesías, y por confirmación de parte de Dios. Entonces, la porción que continúa leyendo David en los versículos 35 al 39, me pueden interrumpir si hay algo que se nos ha quedado, habla sobre al otro día. Este es el segundo día después de lo que estábamos viendo nosotros, de lo que sucede en Betabra. ¿Qué estamos viendo allí? ¿Quién estaba y dónde estaban? Juan el Bautista nuevamente, sus discípulos, y nuevamente ve a Jesús y utiliza la expresión similar a la que había utilizado el día anterior. Los que estaban con él, ya habiendo internalizado las palabras de su maestro, de Juan el Bautista, y tal vez otros testimonios que pudieran haber recibido, y siendo tocados por el Espíritu Santo, se acercan a Jesús. Y Jesús le hace una pregunta que en nuestro idioma tiene dos palabras. ¿Qué buscas? Fíjense que no le pregunto a quién buscan. ¿Qué buscan? O sea, ¿qué asunto tienen ustedes? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su enfoque? ¿Qué desean? ¿Qué quieren? ¿Qué ustedes buscan? Esta pregunta es bien importante, porque las personas, todos andamos buscando algo. Hay muchas instancias en las cuales las personas andan por la vida buscando algo, lo cual ellos todavía no saben que están buscando. ¿Vale? Y de hecho, utilizando estas mismas expresiones, hay hasta refranes. Estás buscando lo que no se te ha perdido. ¿Verdad? Aunque tú no estés consciente de que tú estás en busca de algo, tus acciones te van a llevar a unas repercusiones. Y eso es lo que significa la expresión, estás buscando algo que no se te ha perdido. O sea, estás a punto de meterte en un problema por tus gestiones, por tus actuaciones. Y aquí Cristo Jesús les pone en perspectiva. Si ellos todavía no sabían, pues, ¿qué es lo que estás buscando? Y de inmediato debe llegar esta conciencia a ellos. Y ellos no le contestaron de manera categórica, le contestan con una pregunta. ¿Dónde vives? ¿Dónde moras? ¿Qué tiene que ver lo que es una persona con el lugar donde vive? ¿Qué significado puede tener en estos tiempos una cosa con la otra? ¿Su estatus social? ¿Clara? ¿Su estatus social, económico? ¿Qué otra cosa? Sí, la personalidad de la persona, valga la redundancia. La personalidad del individuo, ¿verdad? Hay tantas cosas que muchas veces uno desprende de asuntos que son superficiales. Pudiéramos nosotros ciertamente errar por lo que nosotros vemos. Hay ciertas cosas que son visibles, pero que no necesariamente significan aquellas cosas que nosotros pudiéramos pensar que están asociadas a ello, ¿me entienden? Esto tiene que ver con nuestros prejuicios. ¿Verdad? Todos nosotros somos prejuiciados respecto a distintos elementos. Nuestros prejuicios muchas veces nos llevan a nosotros a actuar de la manera que nosotros somos. ¿Verdad? Cómo nosotros vestimos, cómo nosotros hablamos. Ciertamente, hay ciertos prejuicios que son buenos. Es necesario nosotros juzgar las cosas, porque si no, pues entonces cada cual actuaría como se le antoja, y la naturaleza humana no siempre prescribe que se hagan las cosas de manera correcta, hermana Úrsula.
Que nos ayudan a poder confiar en una persona cuando la conocemos es saber dónde vive, porque así decimos, pues hay un punto donde en algún momento, si quiero saber si lo que él dice de él es verdad, pues yo voy a la casa y veo si es verdad que vive allí. Si ya mintió, no vive allí, pues ya tengo que sospechar que no es muy confiable, que algo hay detrás de eso. Y quizás eso era lo que querían saber, que sí. Exacto. Había un punto donde podían encontrarlo en un momento de querer verlo.
¿Verdad? Aquí Juan ciertamente no nos interpreta la pregunta de parte de ellos. Él simplemente lo postula, lo presenta. ¿Verdad? Habla sobre cuál fue la pregunta que le formularon ellos luego de la pregunta de nuestro Señor. ¿Cuál fue el motivo, la razón que tenían ellos para querer ver el lugar donde vivía nuestro Señor? Pues, pasar tiempo con él pudiera uno deducir. Querían ellos estar cerca de él para realmente conocerle mejor. Cuando usted sabe de alguien y le visita, no es lo mismo que nosotros nos veamos en el contexto de la iglesia a que nos visitemos, hermano. Por eso es importante. Importante que si nosotros tenemos el espacio, el tiempo, pues nosotros nos visitemos. Yo sé que estamos bien ajetreados, pero si usted quiere intimar más con sus hermanos de la iglesia, pues es bueno encontrarse y estar hermoso, necesario, poder estar nosotros congregados. Pero cuando uno conoce a las personas en los ámbitos naturales, para así llamarlo, pues tiende a conocer mejor a las personas, tiende a compenetrarse más. Entonces, otro aspecto de su vida que uno conoce. Ellos querían intimar con el Señor, aprender de Él, estar con Él. Ciertamente, saber por propia experiencia, ¿quién era ese? Y nuestro Señor no le contestó tampoco de manera categórica. No les dijo, yo vivo en la 340 de la calle Robles. Les dijo, ¿te quieren saber dónde yo vivo? Vengan conmigo para que vean. Vengan y vean. Y podemos perder nuevamente de perspectiva qué es lo que está sucediendo. Bueno, él hizo una pregunta, ellos le hicieron otra pregunta y él les contesta sin contestarle. Yo no le voy a decir, ustedes se van a contestar por sí mismos. Pero cuando vemos nosotros aquí, ¿cuál es la aplicación para nosotros en la perspectiva de creer en Cristo Jesús? Es que no es lo mismo que yo le diga a otros quién es Cristo y cómo es la vida en Cristo, que yo proveerle para que él o ella experimente lo que es Cristo y quién es Cristo. Por eso, hermano, es necesario. Hay personas quienes van a decirte, pero ven acá, ¿cómo es aquello de tu iglesia? Y usted pudiera tener una percepción. Usted pudiera decir, este es el culto al cual yo voy a invitar a las personas porque así es que me siento yo en ese culto. El culto de los domingos, lo voy a llevar al estudio bíblico, o voy a llevarlo para que esté en la predicación. O, ¿verdad? Ciertamente usted invita a la persona a la iglesia, la experiencia completa desde que nosotros llegamos aquí a las 9. Y puede que usted diga, pero voy a invitar un martes a los estudios, porque yo sé que él es de esta manera y tal vez hay un poquito más informal o qué sé yo qué, pero voy a llevar al estudio de los martes. O un estudio, un culto de oración, pero los cultos de oración son de esta manera, déjame ver si no está de usted. Porque usted puede tener una percepción y usted puede explicarle cómo es que usted se siente y cuál es la experiencia suya, sin embargo, Dios es el que quiere trabajar con la persona, el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿tú quieres saber cómo es? Visítanos. Ven conmigo. Y está ahí. Y tú, luego me dirás, ¿cómo es ese sitio? Pues Cristo Jesús les invita. Le dice, vengan. Y se quedaron con él. Ya era tarde. Se quedaron con él y estuvieron con él durante ese día. Vamos a hacer una pregunta sencilla. David ya contestó esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Juan llamó a Jesús el Cordero de Dios? Hermana Miriam.
Ya ellos tenían conocimiento y ellos leían hace tiempo que iba a venir el Salvador del mundo. Entonces ellos, Juan reconoció a Jesús como que Jesús iba a ser el Cordero de Dios. ¿Qué quiere decir? Que era la muerte sacrificial de Jesucristo.
Amén.
Que nos iba, que es lo que le quería decir, crean en Él porque Él es el que nos va a salvar de los pecados.
Amén. ¿Qué ideas erróneas acerca de Jesús podrían impedir que las personas se acerquen a Él? Él estaba hablando con Joselito sobre literatura. O sea, él nos estaba ilustrando sobre su conocimiento en literatura. Y hay muchas obras literarias que hablan desde la perspectiva humanística, para así llamarlo, sobre esas ideas erradas. ¿Vale? Los problemas que pudieran tener las personas respecto al concepto, digo yo concepto, ¿verdad? Jesucristo no es un concepto, pero para el mundo ciertamente lo es. ¿Qué es eso de Jesús? ¿Qué es eso de la iglesia? Y la gente, pues, dice, pues, Socorro. Sí, si necesito oración, yo hablo con Socorro porque ella es religiosa. ¿Verdad? O la hermana, o Angie va a la iglesia, ella es de la iglesia. Para la gente, pues, nosotros somos religiosos o somos de la iglesia. Hay unas concepciones que tienen las personas respecto a Jesús. Y todas ellas se ven reflejadas en esa manera que las personas hablan. El concepto que tiene la gente de Jesús es el concepto que se ve reflejado en su trato para con nosotros. ¿Cuáles son algunos conceptos errados que la gente pudiera tener? Hermana Úrsula, y después David.
Una idea errónea podría ser que Jesús es un filósofo y que, pues, podía darle consejos buenos para la vida, pero como otro más.
Amén. David.
Una tradición, eso es simplemente tradición.
Exacto. En Puerto Rico todos somos cristianos, porque al más que el que menos le rociaron un poquito de agua cuando era bebé, o después que era bebé. Pero todo el mundo es cristiano. ¿Qué otras cosas, qué otras ideas erradas? Joselito, ¿te ibas a decir algo?
Pues muchas veces la gente
Muchas veces no es solamente ideas erróneas, es que es falta completa de idea, porque muchas veces no saben prácticamente nada. Quizás que murió en una cruz, pero muchas veces no saben nada porque no leen la escritura.
Exacto.
Y hacen como ellos la mente le parece a su gusto, más o menos como se la acople.
Exacto. Y claro.
De las otras personas que no se acercan a él, lo que piensan, cuando llega, cuando Dios vaya a juzgarnos, pues Dios no va a ser tan malo para enviarnos al infierno, sino que va a tener un plan B para que todo el mundo pueda estar en el cielo, y por eso tampoco quieren acercarse a eso, porque piensan que no es necesario también.
Exacto. ¿Vale? Estas son ideas erradas, David.
También piensan que el cristianismo y la religión es un cuento que se inventaron para controlar a las masas y para sacarle su dinero.
Exacto. Esa es una de las ideas que más mantienen a las personas alejadas de la iglesia, ¿verdad? De relacionarse con Cristo. Y bueno.
Yo pienso que eso es más que para algunas personas. En mi lado hay un muchacho que dice que es que hay gente que necesita creer en algo y por eso están en la iglesia.
Exacto. Hay muchas ideas erradas y pudiéramos, si fuéramos a continuar enumerando, podemos ver nosotros que hay una serie de cosas, todas ellas atadas a las concepciones prevalente en la sociedad, ¿verdad? Dependiendo de lo que esté de moda, eso es lo que van a decir de Jesús. Y una de ellas es lo que dice David. Es necesario entonces que nosotros continuemos realizando la encomienda que el Señor nos ha mandado a realizar. ¿Alguna otra cosa? ¿Pregunta? ¿Duda? Próximo punto. ¿A quién hablamos? Versículos 40 al 46. ¿Alguien que quiera leer esa porción? Ámbar Cristal. Gracias, Ámbar. Y la última la va a leer Ivonne. Clara.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este oyó primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que es traducido el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve.
Vemos aquí algo, gracias, Ámbar Cristal. Vemos nosotros aquí algo que es paralelo a lo que estuvimos nosotros considerando anteriormente, ¿verdad? Pedro llega a Jesús gracias a que Andrés, su hermano, había tenido contacto con el Señor. Pero Andrés había llegado a Jesús gracias a que su maestro, Juan el Bautista, le habló la verdad. Fíjense ustedes la cadena. Y nosotros a veces pensamos que no estamos siendo efectivos en lo que Dios nos ha mandado. Hermano, una palabra que nosotros proclamemos con fe y en responsabilidad, o sea, en respuesta al mandato de Dios, puede surtir un efecto increíblemente grande sin nosotros siquiera darnos cuenta. El crecimiento espiritual, el crecimiento puede ser exponencial solamente si nosotros nos disponemos a ser obedientes al Señor. Tenemos que ser valientes para ello. Si Juan el Bautista no lo hubiese dicho a los discípulos suyos que Jesús ciertamente es el Cristo, Andrés tal vez hubiese tardado en hallar al Señor, ¿verdad? Porque a veces yo quisiera no pensar que si el Señor tenía un propósito para con Andrés, él pudiera perderse la bendición por el hecho de que otra persona no haya hecho su trabajo. Pero a veces también me doy cuenta de que a pesar de que la salvación de las personas no depende de nosotros, Dios nos ha dado una encomienda,
porque su plan es ese. Su plan es que se propague su palabra, se propague la bendición mediante nosotros que somos sus instrumentos. Y si nosotros nos quedamos callados, muchas personas van a perderse la bendición. Pues allí Andrés pudo ser de bendición a su hermano porque alguien había sido de bendición para él ya. Y Pedro tuvo que tomar la decisión. Pedro pudo haber dicho, está bien, chévere, yo voy a seguir pescando. Pero no, él se fue para allá y se encontró con el Señor. Fue de inmediato, se encontró con el Señor. Y el Señor le identificó. Y le puso el nombre que nosotros conocemos hoy día. Varias cosas que podemos nosotros ver aquí, este no es el enfoque del estudio, ¿verdad? Pero podemos nosotros también ver que Dios conoce lo que está en nuestro corazón y sabe cuáles son tus capacidades, cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Él conocía la fortaleza que eventualmente tendría Pedro y la pieza fundamental que vendría a él a ser. Él conocía el liderazgo que habría de tener Pedro en un momento dado, ¿verdad? Que es lo que muchas personas a veces consideran cuando se habla sobre Pedro como la piedra. Cristo tendría un propósito para con él, al igual que lo tiene con cada uno de nosotros. Por eso nosotros sabemos que Dios conoce nuestro nombre, que no necesariamente está relacionado con nuestro nombre de pila, ¿verdad? El nombre que aparece en nuestro certificado de nacimiento no es necesariamente el nombre que Dios nos tiene. El día que el Señor te llame, te va a llamar por tu verdadero nombre, pero tú le vas a conocer. Tú vas a saber tu nombre. Una palabra sencilla que el Señor le dice a Felipe: sígueme. Y aquí vemos otra manera en la cual el Señor puede ir escogiendo a las personas. Y esto es lo que yo estaba hablando ahorita. ¿Verdad? Yo entiendo que el Señor, cuando tiene propósito contigo, Él va a alcanzarte sin importar cuál sea el método. O sea, Él va a tener su método. Vemos nosotros ya a Andrés y a Pedro, que recibieron al Señor mediante testimonio o dirección de otras personas. Pero en lo que respecta a Felipe, el Señor lo vio y le dijo, vente, mijo. Y Felipe le siguió. Y estos tres eran compueblanos. ¿Todos ellos eran de dónde? Exacto. La región de Galilea. Bethsaida estaba al noreste de Galilea. Ahora, el próximo era Natanael. Natanael era original de Caná. La semana que viene vamos a estar hablando sobre las bodas de Caná. De allá era Natanael. Y aparentemente había algún tipo de rencilla, hubo algún tipo de rencilla en algún momento entre Caná y Nazaret. Por lo cual, Natanael se pregunta. Natanael conocía la calaña de la gente de ese pueblo, y de hecho, Cristo Jesús, que se crió allí, eventualmente nosotros aprenderemos de la calaña de ellos también. A pesar de que Cristo Jesús se crió allí, aprendemos nosotros en el Evangelio que ese lugar donde Él se crió, Él no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? No tenían fe, no creían. Y Natanael se cuestiona. Cuando Felipe le dice, mira, básicamente lo mismo que le dijo Andrés a su hermano Simón, hallamos al Cristo, aquel del cual Moisés habla en la ley. Y le dijo, pero ven acá, de Nazaret, pero de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Te has escuchado eso antes? ¿Te imaginas que alguien dijera eso sobre alguien que está en una iglesia en particular? ¿La gente dice cosas así? Seguro que sí. ¿En qué iglesia? Ay, bendito. ¿Ah? Exacto. Pues, ¿qué puede estar aprendiendo allí? ¿Qué nos toca a nosotros respecto a eso, hermano? Aparte de nosotros no convertirnos en parte de, ¿verdad?, de ese chisme y de esa forma de evaluar. Pero nosotros sabemos, ¿verdad? Somos llamados a ciertamente ser listos, ¿verdad? Ser sabios.
¿Qué podemos hacer nosotros para nosotros no ser tildados de esa manera? ¿Perdón? Contrastarlo. ¿Qué? Dar testimonio, ser fieles, someternos más al Señor, procurar el avivamiento por el cual nosotros estamos orando, cada día ser más genuinos, cada día procurar parecernos más a Cristo Jesús, compenetrarnos más los unos con los otros, ser realmente la familia que nosotros decimos que somos, procurarnos los unos a los otros, procurar saber cuáles son los problemas que pudiéramos tener los unos y los otros y procurar ver de qué manera podemos ser de ayuda. De esa manera, realmente venimos a ser la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. Y cuando la gente mira en esta dirección, si dicen qué de bueno se puede esperar de esa iglesia, lo pueden decir solamente calumniando. Y bueno.
Nosotros no podemos tener el testimonio de una iglesia o de Jesús mismo con nuestras acciones. Porque podemos estar toda la vida teniendo un buen testimonio y con una que nosotros hagamos y la gente nos vea, van a decir, mira para allá, ¿para qué yo voy a ir a esa iglesia? Porque voy a ser cristiano, si mira, para ser así como ese.
Exacto.
Por eso siempre tenemos que estar bien pendientes.
La contestación que Felipe le da a Natanael es muy parecida a la contestación que le da Cristo Jesús a los discípulos de Juan cuando le preguntan, ¿dónde moras? Y él les dijo, venid y ved. Cuando Natanael le dice a Felipe, ¿pero de dónde de Nazaret? Ay, chico, ¿qué puede salir de bueno de allí? Y le dice, pues vente para que tú compruebes por tus propios ojos. Tú experimenta lo que es. Y aquí nuevamente vemos esta exhortación en la palabra sobre qué se demanda de parte de nosotros como hijos de Dios cuando las personas cuestionan nuestra fe. Pablo tiene un comentario que hacer y luego Lorian. Pablo.
Si Natanael se hubiera perjuiciado por la información que le estaba dando Felipe de que pues Jesús venía de Nazaret, pues no hubiera conocido al Señor. Una. La otra es que Nazaret, pues ahí había una guarnición de romanos y sucedían muchas cosas ahí. Se atropellaba mucho al cristiano. Y por eso, pues, también decía que podrá salir algo bueno de ahí, donde hay tantos romanos que estaban martirizando el pueblo, ¿verdad? Y Natanael, sin embargo, pues, fue y vio. Si no hubiera perdido esa oportunidad de conocer al Señor y ser uno de sus discípulos.
Pero los prejuicios pueden ser muy peligrosos. En lo que nos concierne a nosotros como creyentes, cuando nosotros testificamos a otros, no está de nosotros, o no debe estar en nosotros, el entrar en este debate infructuoso. Cuando usted contiende con las personas, y de hecho la palabra nos dice que la palabra no está puesta para contender. Hay personas quienes son contenciosas por naturaleza. A veces en casa yo le digo a mis hijos, están contendiendo, ¿verdad? La cuestión es el debate. Yo sé que lo hacen en buena lid. No hay una mala intención en ellos. Pero a veces jugando, a uno dice algo y para hacer la situación interesante, otro viene y contradice. No, pero no es así. No sé, se convierte en unos diálogos bien interesantes. ¿Verdad? Pero hay personas quienes son así por naturaleza siempre. Hay gente que quiere llevarte la contraria, no importa qué. Y la intención es ver cuánta paciencia tú puedes tener. Nosotros no nos podemos prestar a ese juego cuando tiene que ver con la salvación. Si nosotros vamos a testificar a las personas, debemos nosotros procurar el momento apropiado. Siempre vamos a testificar de Cristo Jesús con nuestras acciones, pero vamos nosotros a acercarnos a las personas. Y si la persona tiene alguna duda respecto a lo que nosotros estamos presentándole, si nosotros no podemos contestar de manera categórica, la mejor contestación siempre es, ven y ve, visítanos. Siempre hay la posibilidad. Hay un porciento alto de personas quienes estarían dispuestos a tal vez visitar. Otros no, y dicen, no me cogen una iglesia ni muerto. Es probable.
¿Es fácil o difícil hablar sobre Jesús con un pariente cercano? Depende, dice David. ¿De qué depende? ¿De qué, quién es el pariente? Ajá. ¿Por qué? ¿Qué pudiera ser difícil de hablar con un pariente cercano? Pariente cercano genérico. No vamos a ponerle nombre y apellido a los parientes cercanos. Aquí estamos hablando en general. ¿Qué puede hacer fácil o difícil el hablar con una persona que te conoce a ti? La que es tu pariente cercano, una persona que te conoce. ¿Qué puede hacer fácil o difícil hablar con esa persona? A ver, la relación que tengas con esa persona. Si la relación es buena, quizás hace fácil. La actitud de la persona. Amén. ¿Quién más?
Su pasado y cómo él era, como que no podían creer que de verdad era el Hijo de Dios. Cuando uno le explica a veces a unas personas que te conocen mucho tiempo y han visto tus faltas y tus virtudes, pues a veces se puede hacer muy difícil explicarle acerca de Dios.
Uh-huh. En mismo Nazaret la gente decía, pues si no tuvimos a ese muchacho desde que se criaba, estaba por ahí, como con todos los demás nenes, ¿cómo es que ese va a ser el Mesías? El hijo del carpintero, ¿qué va a ser? Hermana Miriam, ¿usted va a decir algo?
Que también, por ejemplo, yo tengo una pariente con una hermana mía, ella dice, enfogona con Eva, mi hermana, y conmigo, porque somos bautistas, y ella dice que ella es católica, apostólica y romana. Entonces,
¿se llama romana?
Romana, cambió de nacionalidad también.
Nació en Italia, ¿ves?
Entonces, se hace difícil hablar con ella, porque ella enseguida se alborota y dice, a mí me dejan, ustedes son bautistas y yo soy católica. A mí no me lo dice, pero a Eva, mi hermana, le ha salido de atrás para adelante. Y se pone bien furiosa. Yo no voy a la casa de mi hermana porque, allá, Carolina, porque yo no voy a ir para allá, para ir a la iglesia. Y yo le he hablado poco a poco porque, pues, a mí no se atreve a decirme ciertas cosas porque yo me empecé a criar con mi abuela y después yo fui a vivir con ellas cuando ya ellas eran grandes. Entonces, pues, además yo soy la hermana mayor, ellas me respetan más. Pero entonces me dice esas cosas, me dice, yo no voy a ir para allá porque, mira lo que me dijo, mira si es loca. Eso es una falta de respeto, que yo vaya allá y que ella me invite para ir a la iglesia. Y dije, pero mira, si tú vas allá y ella te invita para ir a las montañas, tú vas a las montañas. Si te invita a ir para la iglesia, tú vas a la iglesia también. No. Y lo que hizo, que se fueron para la iglesia y me dejaron a mí sola en la casa. Así se pone bien en loquilla. Entonces, pues uno con ella, pues como brega con el testimonio, ¿verdad?
Seguro.
No ceder ante las tentaciones, porque no es que ella haga cosas malas, pero como no ha conocido el Señor Jesús, pues se pone a bembetear de la gente. Y siempre está como con un pleito encima. Nosotros no seguirle la corriente a ella. Y entonces sí, para yo lo que siempre digo es que ella note que nosotros somos diferentes a ella, que alguien es que ha hecho esa diferencia. Por eso se hace difícil hablar con ella.
Muy bien. Pues vemos nosotros, David.
Bautista, que él dice que yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, y a pesar de que él lo presenta como su misión, también es nuestra misión.
Correcto.
Porque la razón por la cual Andrés y el que estaba con Andrés, que probablemente creo que habrá sido Juan mismo el discípulo, creyeron en Jesús y lo siguieron, es porque ya habían tenido ese testimonio de parte de Juan. Porque en la vida nuestros corazones, pues nuestra mente realmente, ese tiempo que saca en el corazón, y es donde recibimos todas las batallas de la vida. Y es como pasa con la naturaleza, que el viento causa erosión y hace montaña y todas esas cosas. Y si Dios quiere pasar por ahí, pues es más difícil. No va a poder pasar tan fácil. Pero cuando nosotros con el testimonio aplanamos el espacio, hacemos la ruta más amena para que pueda pasar Dios y tocar a las personas, pues ellos pueden creer mejor. Pero también está el problema ese. Yo estoy seguro que Eva y abuela Miriam le dan buen testimonio a su hermana. Pero está el factor de que, como ellos lo conocen desde tiempo, desde que son chiquitos, pues eso afecta en tal la veracidad del testimonio, como que ya el respeto no es el mismo por alguna razón. No sé por qué así, pero por alguna razón, como que tú conoces a alguien y lo subestimas.
Uh-huh.
Y eso pasa también con el testimonio entre los cristianos.
Exacto. Ay, eso mismo estaba hablando Ivonne la semana pasada. La pregunta que ella formulaba era precisamente sobre eso. Como porque es más fácil de las personas dentro de un mismo núcleo, tal vez familiar, porque se le hace más fácil herirle los sentimientos, faltarle al respeto. Y es un fenómeno. Fenómeno que, puesto que nosotros estamos conscientes de ello, debemos poner más de nuestra parte como adultos, como hijos de Dios, para evitarlo, para hacer las cosas, para agradar sobre todo. Cuando estamos hablando de la familia de la fe, pues imagínense, la familia de la fe, y cuando es la familia nuclear dentro de la fe, debe ser aún más. Si nosotros no quisiéramos hacer nada para afectar ni ofender a los hermanos que están aquí sentados entre nosotros, imagínense cuánto más debería ser así. Pues de parte nuestra, que somos creyentes, debe comenzar. Ciertamente, la hermana Eva y la hermana Miriam procurarán no ofender a su hermana para ganarla para el Señor. Y lo mismo que tiene que suceder entre nosotros. Pues muy acertado el comentario y la ilustración muy buena, lo cual nos permite entonces pasar al próximo punto. Mira a Natanael ahí. Está ahí sentado y el Señor lo ve desde allá. El Señor ya sabía quién estaba ahí. El Señor le mostrando, ¿verdad?, su poder sobrenatural, pero también la iluminación que recibía él de parte de Dios, porque Jesús era hombre. Mientras caminaba en el cuerpo mortal, era hombre. Y veía a Natanael. Una de las cosas que se habla también es que muchas personas se disponían a estudiar la Biblia bajo árboles como este. Y Jesús lo divisa a la distancia. Vamos a ver esos versículos del 49 al 51. Clara María había dicho que quería leer.
Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.
Amén. Fíjense, en varias ocasiones se refieren a nuestro Señor Jesucristo como Rabí. Rabí, la palabra que utiliza María cuando nuestro Señor Jesucristo es resucitado. Le dice Raboni, ¿verdad?, maestro. En distintos lugares se habla sobre la importancia de este vocablo dentro de la cultura hebrea de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. El ser un rabí no necesariamente quería decir que la persona había sido instituido formalmente por un clérigo o por una junta para ejercer como maestro dentro del templo, dentro de la iglesia, dentro de la composición de lo que era la iglesia, sino era lo que las personas podían ver y el título que se le otorgaba de parte de la comunidad al individuo por respeto. Hoy día, por ejemplo, hay títulos que se le dan a las personas, no necesariamente en paralelo a la palabra rabí, ¿verdad? Porque el término que están utilizando ellos aquí ciertamente es aún más grande. Pero hay personas, y dependiendo de la crianza, obviamente, de la juventud, el término don, por ejemplo. Eso se va perdiendo, va cambiando a medida que pasa el tiempo. En casa, por lo menos, los más grandes, ve una persona mayor y por lo general es don tal, doña tal. Y como yo dije, muchas veces los mismos adultos tienen la culpa de que esto se vaya perdiendo y de que la perspectiva de los jóvenes vaya cambiando porque le dicen a alguien doña.
¿Qué? Doña ni doña.
Eso es para las viejas, ¿verdad? O eso es para los viejos. O a veces en forma de broma, los varones dicen, ¿qué dos ni dos? Eso es para la gente de chavo. Y sin saberlo, van socavando el fundamento que debe haber para el respeto hacia las personas de edad, ¿verdad? Las personas de mayor antigüedad en la sociedad. Nosotros muchas veces somos culpables de las cosas que nosotros nos quejamos. Pues el término don en nuestra sociedad por mucho tiempo significaba eso. Respeto
hacia una persona que por su experiencia, por su andar por la vida, merece la honra que yo le doy, que yo le pago a esa persona. En mi casa, de acuerdo, me criaba y no se podía estar interrumpiendo a los adultos. De hecho, había dos adultos hablando y usted pedía permiso cuando se podía para pasar. Pedía permiso para poder pasar en medio de las personas adultas cuando estaban hablando. Y todavía a esta altura yo lo hago. ¿Por qué? Porque es cortesía, es respeto. Usted no hablaba ni interrumpía a los adultos cuando estaban ellos ahí. Y eso de tratar a los adultos de tú, y toma, y fulano, no, don tal, doña tal. Y mira que muchos cocotazos me tuvo que dar mami cuando muchacho por eso. Pero uno aprendía. Hoy día eso va cambiando, ¿verdad? A veces las nenas llegan de la escuela y dicen, sí, yo le dije a la maestra, tú tal cosa, y tú le dices tú a tu maestra. Porque entonces se siente uno que uno está faltando, pero si la maestra no la corrige, al momento, la maestra tiene que decirle, no, fulana, cuando tú me hables, me tienes que decir usted. Yo soy tu maestra, yo no soy tu amiguita del patio. Pero eso va cambiando, desafortunadamente. Entonces, ese trato es bien, bien importante. Vemos nosotros aquí que Natanael se refiere al Señor utilizando un título de respeto, de honra. No era que los demás judíos dentro de la sociedad le habían otorgado a Cristo Jesús el título de maestro. Era que aquellos quienes estaban en busca de un crecimiento espiritual, ya Dios mismo le había provisto para poder ver. Nosotros hablamos del discernimiento, ¿verdad? Y si nosotros nos proponemos a permitir que el Espíritu Santo nos ayude a discernir entre el bien y el mal, ciertamente el Espíritu Santo lo hará. Yo por mucho tiempo, entonces hay un, ¿verdad? Hay un don que es el de discernimiento de espíritu. Y algunas personas, pues, lo tenemos o lo tienen. Yo por mucho tiempo, por ejemplo, yo le daba el beneficio de la duda a las personas. A veces uno ve a las personas y yo pensaba que yo era demasiado prejuiciado. Uno ve a las personas y uno, no sé si a usted le ha sucedido, hay personas quienes como que le dan una mala espina. Dicen, yo no sé por qué yo me siento así hacia esta persona, si esa persona yo no la conozco. Y todavía el día de hoy, ¿verdad? Yo tengo que darle el beneficio de duda a las personas porque uno no sabe. Pero el Señor muchas veces te confirma de manera clara y concisa de que lo que Él te está permitiendo sentir es cierto. Y luego tú lo compruebas de que ciertamente era así. Pues ese es el discernimiento que nosotros tenemos, que es espiritual. Dios mismo nos confirma ciertas cosas que Él pone en nuestro corazón que nos van a ayudar a interactuar con otros. Pues lo que sentía Natanael por el Señor no se lo podía haber revelado a nadie que no fuera Dios mismo mediante su Espíritu Santo. Y así se refiere él a el Señor. Y le reconoce como aquel que ciertamente él es. Porque Jesús le había hablado de una manera. Las palabras que le dice Jesús previo a lo que le están mencionando aquí en esta porción, los versículos 49 al 51, versículo 47, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le habla en el 48, le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Obviamente, nosotros vemos unas palabras y uno mismo se pudiera preguntar si lo ve de manera superficial, ¿qué de grande hay en que simplemente haya visto a Natanael? Muchas otras personas lo tienen que haber visto, ¿verdad? Pero lo que el Señor le confirma respecto a lo que él ve tiene que ver con el suceso completo respecto a lo que Felipe le había mostrado. O sea, todo lo que está, toda esta expresión encierra toda la dinámica de lo que Felipe le comunica y lo que está en el corazón de Natanael en el momento que se encuentra él allí debajo de la higuera. Y allí Natanael le confirma lo que el Señor mismo le ha puesto en su corazón. Ahora, el Señor
le pregunta sabiendo la respuesta. ¿Por esto fue que tú dices que yo soy el Mesías? Y le confirma aún más. Le confirma que posterior a este evento, muchísimas cosas magníficas serían experimentadas por él. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, confirmándole los eventos que habrían de suceder más adelante. David.
Ya no solamente el efecto del verte con los ojos, si uno se fija, lo que es impresionante es que él le dice, sin conocerlo como tal, sin que él esperara que lo conociera, le dice, es aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Jesús no estaba allí escuchando la conversación que tuvieron Felipe y Natanael. Y ya él lo ve viniendo y le dice eso, le dice, es aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y le dice, te vi, antes de que Felipe fuera donde ti, yo te vi allí debajo de la higuera, leyendo. Y eso yo creo que lo habrá tocado a él bien profundamente, porque el Jesús estaba por allá y estaba él con Natanael y vio que pasó eso, como que lo habrá tocado de cerca, wow, de verdad, con su mirada, él pudo leerme a mí. Él conoce mi corazón, decía que Jesucristo conocía el corazón de la gente. Y eso debe ser bien impresionante, eso simplemente.
La palabra nos aconseja que nosotros debemos tener más alto concepto de lo que debemos tener, ¿verdad? De lo que somos. Y cada uno de nosotros sabemos lo que somos. ¿Verdad? Y hay instancias en las cuales nosotros pues, no nos vamos a proclamar. Si de momento usted dice, usted sabe que usted procura cada día con mucha intensidad agradar a Dios. Eso usted lo sabe. Juan no nos relata, como está diciendo David, Juan no nos relata lo que estaba haciendo Natanael bajo la higuera. Bien probable que estuviera orando, probable que estuviera considerando, meditando en la palabra. Juan no lo dice, o sea, es lo hermoso del detalle que nosotros encontramos aquí. Algo sobrenatural sucedió, como ciertamente dice David. O sea, yo te vi, pero no solamente que te vi físicamente, yo vi quién tú eres. Por eso es que él proclama que esto es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ahora, de la misma manera, Dios nos conoce a nosotros. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida y nosotros aceptamos ese toque del Espíritu Santo, entonces cosas grandes pueden suceder. Y ahí el Señor precisamente le confirma lo que habría de suceder de ahí en adelante en lo que respecta a su relación con Dios. Vamos a la última pregunta, a menos que usted tenga algún comentario adicional para ir resumiendo. ¿Cómo Jesús captó a Natanael? ¿Y qué podemos aprender de su manera de hacerlo? Ya David comenzó a contestar la pregunta. ¿Cómo Jesús captó a Natanael? ¿Perdón?
Dudando que Natanael tenía duda, porque como él dijo, ¿cómo va a ser que algo bueno salga de allá, verdad?
Eso fue cuando habló con Felipe.
Por eso, pero Jesús sabía lo que estaba en el corazón de él.
Ajá, y le dijo, te vi, ¿verdad? Ajá. Un verdadero israelita, ajá, en quien no hay engaño. ¿Y cómo podemos aprender la manera de hacerlo? Hay una consulta aquí. ¿Querías abundar?
No.
En la parte de atrás. No se peleen, los dos tienen oportunidad de participar.
¿Qué podemos nosotros hacer? Mirar donde quiera que estemos, mirar a nuestro alrededor. Y como tenemos el poder del Espíritu Santo, el Señor nos indica, porque eso es así, el Señor nos indica la persona que tiene necesidad de Jesús.
¿Seguro?
Y nosotros, por más... Yo he aprendido eso, porque en otras ocasiones, uno con los apuros que anda por los sitios, pues uno como que seguía caminando. Oía lo que decía la persona, pero como que uno no se detenía y la hablaba. Pero yo he aprendido que tenemos que detenernos y ver las necesidades de las personas, que la persona tiene la necesidad de un Salvador, que la persona tiene la necesidad de tener al médico divino.
Amén.
El médico divino, porque ¿cuánta gente hay por ahí con cáncer desesperado? Y se ponen a hacer los cuentos y uno, no, pues nosotros no podemos, fíjate. Decirle, Señor, ayúdame, dame las palabras y aquí yo voy. Yo quiero hablarle a este Amén. Señor, yo quiero hablarle a este Señor que Él puede,
Amén.
Que Él puede confiar en el Señor porque ese es el médico divino.
Seguro.
Y entonces, hacerlo ligerito, uh-huh. ligerito porque seguida, o lo llaman de que le va a tocar el turno en el médico y esa oportunidad ya se fue. Ah. O le toca el celular y se perdió la oportunidad.
Exacto.
Pues por eso vamos a estar más pendientes de las necesidades de las personas para nosotros presentarle a Cristo.
Amén. Gemelo, ¿tú ibas a decir algo?
Pues está viendo el tema de eso. Yo, cuando uno ve a un enfermo, ¿verdad? Uno piensa que, pues no, si tiene cáncer, por ejemplo, que es una enfermedad sin cura. Pero uno como buen cristiano no piensa que hay cura y ese es Cristo. Y uno le dice y le habla, no hay plaga que parará mi morada. Y aunque tú estés enfermo, sigue orando, que aunque sea mañana, una semana, un año, aunque no te sanes nunca, pero cuando estés en el reino de los cielos, te vas a estar dando gracias al Señor que te dio esa bendición de orar y orar y pedirle que salve tu alma.
Amén. Amén. Hay muchos predicadores de aquí, ¿verdad? David.
Algo que yo creo que se va a decir también es que las personas se vienen a ver en tu corazón para leer el Dios. Y una vez que el Dios, en Jesucristo, es que rompía el prejuicio de tener, el mismo de tener a una gente específica. Por ejemplo, de Nazaret, tal vez se lo imaginaba de una forma, un gesto de la cara, quizás era un presumido o algo así.
Y al ver a Jesucristo que era de una forma, como que fuera nota discordante. Y eso pasa hoy día mucho, porque las personas ya tienen un estereotipo, los que no creen en Dios, de que los cristianos son arrogantes, muchos de ellos, de que son criticones, de que se pasan juzgando. Y cuando conocen a cristianos que son como Jesús quiere que sean, que Jesús no vino a llamar a gente perfecta ni a personas sanas, vino a buscar a los enfermos, y a las personas que necesitaban salvación, pues ellos cuando ven ese contraste, se asombran y dicen, wow, y él es cristiano de verdad. Y ese contraste es como un pie forzado para que empiecen a cuestionarse sus creencias.
Amén.
Como en este caso, él no había quien lo engañara a él. De que, bueno, de que el Mesías había venido y todas estas cosas, hasta que él se dio cuenta. El Felipe le dice a Natanael que el Mesías viene de Nazaret, y él como que, no puede ser, ya tiene un estereotipo. Y mira a Jesucristo, que es tan diferente a las personas que él conocía de ese lugar, que entonces ahí hay un elemento que lo hace dudar de sus propias creencias.
Amén. Tenemos que hacer la diferencia. Una pregunta, antes de terminar. ¿Cuántos de ustedes dudan de que el acto de respirar para usted es un acto natural? ¿Ah? ¿No lo dudan? Usted lo hace y ni siquiera tiene que pensar en ello. Excepto los biólogos que a veces se empeñan en explicar por qué es que se hace y cómo se hace. ¿Verdad? Usted respira y usted, si quiere ver algo, usted sabe que tiene que desprender los párpados, ¿verdad? O levantar los párpados y mirar y enfocar en ese, ¿verdad? Algunos vemos a distintos, vemos mejor que otros, o peor que otros. ¿Usted se cuestiona eso? ¿Verdad? Que usted, si usted quiere ver lo que está aquí detrás, ¿qué usted hace? ¿Usted no hace? Ahí, ¿cómo hago eso? Yo no puedo ver lo que está detrás. No puedo. Suena hasta ridículo, ¿verdad? Te dice, hermano, llega el punto que como que... ¿Cuántas cosas nosotros hacemos a diario que para nosotros son naturales? Y usted dice, pues seguro, respiramos, porque tenemos que respirar, si no nos morimos. Si voy a mirar algo, miro, porque Dios me dio los ojos para ver esas cosas. Hay ciertas otras cosas que para nosotros ya son naturales por el hecho de que somos espirituales. Dios quiere que nosotros aprendamos a utilizar todos los recursos que nos provee de manera natural y que no los cuestionemos. Uno de los recursos que Dios nos da es el Santo Espíritu que mora en nosotros, el cual nos da el discernimiento para poder identificar aquellos elementos y aquellos momentos, aquellas instancias que Dios quiere que nosotros actuemos, que va a la par con lo que explicaba mi hermana Miriam hace un momento. Y a veces nosotros dudamos. A veces sabemos que tenemos que hablarle a alguien, tenemos que testificarle a alguien, y pues lo tomamos como una casualidad, como una coincidencia, y lo que estamos haciendo es faltando a la naturaleza que Dios quiere que nosotros ejerzamos. Con eso los dejo. Mira a ver si le dije algo. Hermana Miriam.
Mucha gente, bueno, muchas no, algunas personas tienen el deseo de testificarle a otras, pero muchas veces se consideran bien tímidos.
Ajá.
Y se consideran, ay, es que si me hace preguntas, pues yo no le voy a saber contestar. Pues lo primero que tiene que hacer es ponerse a estudiar la palabra. Porque hay veces que te hacen unas preguntas, y son unas preguntas que si tú has leído la Biblia, tú se las puedes contestar y explicar. Porque la gente está por ahí haciéndote preguntas para ver si de verdad tú eres cristiano, si de verdad la lees. Si es tan tímido, lo que tiene que hacer, mira, aquí hay cantidad de tratados. Lleven tratados siempre, caminen con ellos su cartera y su bolsillo. Si te consideras muy tímido, pues tú le dices cualquier cosa a la persona y le dices, mira, cuando tú estés más tranquilo en tu casa, ponte y léelo y haz lo que dice ahí, entrégate a Jesús. Y entonces, pues así nosotros podemos captar masas.
Amén.
Así que antes de irse hoy, lleve muchos tratados, que aquí hay muchísimos.
Amén. Gloria al Señor. Pues mire, aplicaciones. 3. Planifique forma de testificar a las personas que conoce. ¿Te conoce gente? ¿Y conoce gente que no es gente? Todos los que usted conozca, que sean gente, testifíquele. No espere tener todas las respuestas para comenzar a testificar. Usted no tiene que saberlo todo. Usted anda con uno que lo sabe todo. Responda a las preguntas de las personas con sinceridad y en la medida que de sus posibilidades. No se la invente. No se saque la contestación de la manga. ¿No? Te dice, ¿le van a hacer una pregunta? La mejor forma de que la persona pueda comprobar la contestación a su pregunta es, ven y ve, visita nuestra iglesia. Mira a ver si vas conmigo al próximo estudio bíblico que estamos estudiando Éxodo, estamos próximos a terminar el estudio de Éxodo. Los domingos tenemos estudio por la mañana, tenemos predicación. Ven conmigo, acompáñame a la iglesia y ahí tú puedes comprobar. Preséntalo a sí mismo. Si tú vas a la iglesia y tú no sientes en tu corazón que ese es el lugar donde Dios quiere que tú estés, pues no nos visites más, pero ven conmigo esta vez. Algunas personas confiarán en Cristo la primera vez que lo invitemos a hacerlo. Hay un montón de otras que no, pero eso no está de nosotros. El Espíritu Santo es el que va a trabajar con él. Gloria al nombre del Señor. ¿Algún comentario, pregunta, duda, queja? ¿No? ¿Está bien? La semana que viene vamos a comenzar un tema nuevo. El tema número 2 es un milagro. Y el estudio de la semana que viene ya por título, La Gloria Revelada. Y vamos a estar en Juan. Nos vamos a quedar en Juan. El primer capítulo y el principio del segundo capítulo, las bodas de Caná. Si me preguntas duda, le invito a que oren conmigo y de esta manera cerramos el estudio de esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Padre, te doy gracias por la bendición de tu palabra en mi vida. Te doy gracias por la bendición que sé que puede ser también en la vida de mis hermanos. Te pido que así sea, mi Señor. Que cada uno pueda llevarse esas palabras grabadas en su corazón. Y que puedan irse de aquí dispuestos a obrar respecto a la enseñanza que devengamos de tu santa palabra en esta mañana. Que cada uno de nosotros nos propongamos en nuestros corazones testificar abiertamente a todos los que nos rodean sobre nuestra experiencia contigo. Sobre lo necesario, lo indispensable que tú eres en nuestra vida. Ayúdanos, mi Señor, a cada día tener un testimonio claro, a no dañar nuestro testimonio. Bendícenos, mi Señor, y fortalécenos cada día más. Haz de esta una iglesia poderosa, una iglesia avivada, una iglesia arrojada, diligente,
por todos los asuntos que tienen que ver contigo. Aleja de nosotros cualquier sentimiento de pereza, cualquier sentimiento de soberbia, de orgullo, de vanagloria, sino que cada día podamos ser como es nuestro Señor Jesús, que podamos ser mansos, humildes, de espíritu, y podamos sentir amor por las almas. Bendice a todos mis hermanos en este día, mi Señor. Mira, Padre amado, los hermanos que están atravesando distintas situaciones, te pedimos por cada uno de ellos, Padre Santo. Tú conoces las situaciones particulares de cada uno. Aquellos quienes estén enfermos, Padre Santo, te pedimos por ellos, que tú seas sanándoles, cuidándoles, fortaleciéndoles y restaurándoles completamente para que puedan estar aquí, puedan estar bien donde quiera que se encuentren en este momento, Señor. Por aquellos quienes estamos atravesando distintas ansiedades, situaciones particulares, mi Señor, que podamos nosotros venir ante ti depositando toda nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras inquietudes, todas nuestras dudas. Sé tú, mi Señor, en tu perfección, obrando con poder sobre cada una de nuestras situaciones. Yo descanso confiado, Padre amado, en que tú, en tu misericordia, cada día estás en control de mi vida. Yo puedo hablar claramente, mi Señor, y sin miedo a equivocarme, de que yo soy quien yo soy, lo mejor que yo puedo ser, lo soy porque tú eres el que estás en control. Y yo sé que esto es cierto para todos mis hermanos. Solo te pido, mi Señor, que tú quieras ayudarnos a continuar hacia adelante y que nos ayudes así a hacerlo. Bendice, mi Señor, esta congregación y bendice tu iglesia completa alrededor del mundo que se reúne en este día y en otros días de la semana para proclamar la verdad que solamente proviene de ti. Te pedimos ahora que te quedes con nosotros y si hubiese alguien que estuviese aún de camino, mi Señor, permítele llegar aquí con bien y que todos, mi Señor, podamos sentir tu presencia en medio de nosotros, podamos regocijarnos por esa presencia hermosa y poderosa que siempre está aquí. Permítele a mi pastor proclamar la palabra que tú has puesto en su mente y en su corazón y que cada uno de nosotros podamos escucharla y atender a ella con reverencia y con el propósito de mejorar en nuestra relación contigo y en nuestra obra, Padre Santo, aquí en la tierra. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.